iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy se nos ha agregado un miembro más aquí a esta tertulia, ahora lo presentaremos. Pero vamos a primero a saludar a todos y, como siempre hacemos, comenzamos con el saludo a la persona que ha puesto el tema. En este caso es Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bien, con calor aquí en Madrid, como ya sabéis. Un saludo a todos mis compañeros y también al recién llegado y también, por supuesto, a los oyentes, ¿no?
Bien, pues ahora nos marchamos a Colombia. Ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Y un saludo para todos los compañeros y al que está acompañándonos también hoy y a todos los oyentes.
Bien. Ahora volvemos aquí a Madrid y vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
¿Hila? Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas noches, porque esto se oye por la mañana, por la tarde y por la noche.
Muy bien.
Quiero saludar a los compañeros, evidentemente, y si me lo permitís, de una manera especial, a mi amigo personalísimo que ha llegado a las tertulias estas, y que estoy seguro que va a aportar un montón de cosas. Estoy segurísimo.
Seguro que sí.
Si no se raja, claro.
No, seguro que no. Si no se raja. Que va. Ahora nos marchamos a Chile. Y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Nos falta hoy Davis, que él está en Italia, acaba de pasar unos días aquí en España y, bueno, según ha regresado a Italia, todavía no le ha dado tiempo para incorporarse a la tertulia de hoy, de manera que la siguiente ya estará. Y ahora sí, ahora vamos a darle la bienvenida a la persona que ingresa aquí a este grupo de contertulios, que muchos de nuestros oyentes lo conocen porque ha participado en muchas, también muchas ocasiones, aquí en Iberoamérica, en diferentes podcasts, sobre todo en este de tertulia. Él es un grandísimo escritor, un poeta maravilloso, entre otras cosas. Y vamos ahora ya a darle la bienvenida a Roberto Enjuto. ¿Qué tal? Bienvenido, Robert.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué exagerada eres, Paqui, de verdad.
Es que soy de Sevilla, hijo. No lo puedo evitar.
Ya sé. No se te nota nada en el acento, pero anda que en la exageración. ¡Oh, qué bárbaro! Sí. Hilario, ya empezamos, Hilario, con las cuestiones psicológicas. Que si no se raja, que si no sé qué.
Ya. Bueno, es que tú ya sabes que él es negativo por naturaleza, ¿no?
No, negativo.
Si no me muero, si no.
Es muy listo, Hilario. Se aprovecha eso. Es muy listo para presionar. Ya. Un abrazo a todos y que vaya todo. Y esperemos que lo pasemos muy bien.
Claro que sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la hipocresía. No sé exactamente si Juan Carlos este tema lo ha puesto con alguna intención particular, de modo particular, por experiencias que haya tenido. La cuestión es que ha debido considerar que es importante para que se trate aquí en esta tertulia y, por tanto, va a ser el que inicie la charla. Así que adelante, Juan Carlos.
A ver, ¿quién no ha tenido un tipo de este tipo de cosas en su vida? ¿Quién no ha sentido la hipocresía alguna vez en su vida? Y de todas maneras, todos, yo creo que en parte también la hemos hecho, ¿no? No solo la hemos experimentado. Bueno, hay una cosa curiosa, fijaos, antes de que empiece, porque voy a empezar con la etimología, luego voy a hablar un poco de la historia en este primer bloque. Y luego ya iré con orígenes de la religión, etcétera, una serie de cuestiones, como se ha visto la hipocresía a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues Jorge, a ti que te interesa mucho este tema, como a mí, ¿no? Estuve leyendo hace poco un libro sobre, se titulaba La biblioteca perdida de Hitler, ¿no? esos 17.000 libros que tenía Hitler. Pues fíjate, hay uno de los libros curiosos que venía con una tapa maravillosa en rojo, con un determinado una determinada rugosidad. En el centro tenía la circunferencia, ¿no?, con la esvástica también muy bien. Y el libro, curiosamente, estaba en la colección de Hitler y era en braille. Esto es algo también que puede considerarse como una hipocresía, porque ya sabéis luego cómo se trataba a los discapacitados en este régimen, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, esto por un lado. Voy a hablar un poco de la etimología de la palabra, por dónde viene, puesto que, bueno, sabéis, es también mi oficio, mi trabajo, ¿no? Se ha dedicado siempre a estas cosas de la lengua, ¿no? Y la palabra hipocresía viene del griego antiguo, hipócrisis, que significa, actuar, interpretar. El adjetivo hipócrita e hipócrita viene también del griego hipócritas, que significa actor. Tenemos ya dos términos, ¿no? La estructura de esta palabra, griega, está formada, como bien veis, por un prefijo hipo, que es bajo, y un verbo que es krinein. Krinein significa decidir. Y juntos los dos, pues nos dan o nos sugieren una deficiencia, digamos, en la decisión. Tal indecisión, ¿no?, que es así, ¿no?, al respecto de los propios sentimientos y también de las creencias, nos informa, claro está, del significado contemporáneo del término moderno, de la palabra moderna. Los orígenes del término, mientras que hipocresía se utilizaba para cualquier tipo de, digamos, actuación pública, incluida aquí naturalmente la retórica, porque los retóricos también la utilizaban, hipócritas, que era lo que decía antes, era un término técnico que se utilizaba solo para el actor de escenario, ¿no?, el que actuaba en el teatro, mientras que no era adecuado para otro tipo de actuaciones públicas como políticas y demás, ¿no? En Atenas, durante el siglo IV a.C., una época muy importante, por ejemplo, el gran orador Demóstenes ridiculizó a su gran rival Esquines, quien había sido un grandísimo actor, podríamos decir que fue un maravilloso hipócritas, antes de ingresar, de meterse en política. Por esto, Esquines, después de haber sido ridiculizado por Demóstenes, se fue considerado como un político poco fiable por este tipo de cosas, que ya sabéis, los discursos eran terribles, lo de Demóstenes, ¿no? En esta visión negativa de los hipócritas, posiblemente combinada con un desdén de Roma, ¿no?, de Roma por los actores, bueno, pues nos encontremos con esa estigmatización del término y de lo que hoy nos consideramos como hipocresía, ¿no? Bueno, la hipocresía, voy a empezar una introducción breve y ya lo dejo para que todos mis compañeros también empiecen a contar cosas sobre esta palabra y este término a lo largo de la historia, ¿no? La historia de la hipocresía nos dice que la historia de la hipocresía, como decía, se remonta a tiempos antiguos, desde el presente, ¿no? Y a diversas también culturas y sociedades. La hipocresía es una conducta en la que, pues claro está, una persona muestra una apariencia externa o una declaración de principios que no se corresponden con sus verdaderos pensamientos, actitudes o acciones. Aquellos que son hipócritas pueden fingir sin, de alguna manera, pues eso, sin tener en cuenta que no son virtuosos ni honestos, pueden fingir la virtud, la honestidad, o también pueden fingir la justicia, lo que es justo para ellos, mientras en realidad actúan de manera totalmente contradictoria en privado, en situaciones diferentes. De momento lo dejo aquí para luego hablar un poco de los orígenes en la antigüedad, que ya hemos visto un poco, y luego iré sobre la religión, sobre la filosofía y la moral, la historia política, y para terminar con la literatura y el arte, y luego terminaré con el contexto contemporáneo, si te parece, Paqui, y aquí lo dejo de momento.
Sí, María Eugenia.
Bueno, me parece muy importante lo que ha hecho Juan Carlos ahorita de explicarnos los orígenes. ¿Cómo es de útil? Y yo siempre pienso que estar uno siempre estudiando historia, leyendo y aprendiendo, es importante para no leer las cosas anteriores o de la antigüedad con la visión contemporánea de los términos. Y ya Juan Carlos nos ha explicado cómo en la antigüedad lo de hipócrita era el actor. Y cuando se lee, por ejemplo, en los evangelios la referencia a los fariseos como hipócritas, no se está hablando con el mismo sentido, que es muy peyorativo, que tenemos en la actualidad. Esa parte me pareció de verdad fundamental. Entonces yo voy a retomar el tema, pero desde la forma como lo vemos actualmente. Ya nos contará Juan Carlos cómo ha sido el desarrollo a través de la historia. Pero de lo que yo voy a hablar es cómo hoy en día entendemos todos la hipocresía como esa actitud o comportamiento doble que vemos siempre como una cosa muy, muy despreciable realmente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Barnett Pierce de la Universidad de Amherst, que es especialista en comunicación, y él hablaba en términos de salud y patología con respecto a comunicación, y hablaba siempre de el cuento vivido y el cuento contado con respecto a un individuo. El cuento vivido, entre más esté en proximidad con el cuento contado, se está teniendo una cuestión sana como comunicación, como vivencias. En cambio, la separación, entre más grande sea, entre el cuento vivido de mi vida y el cuento contado de dientes para afuera, mayor patología, decía el doctor Pierce. Esta es una explicación que ayuda a entender las dificultades y los obstáculos que presenta lo que llamamos hipocresía. Es dar la apariencia de ser lo que uno no es. Es dar la apariencia de creer lo que uno no cree. El sufismo da una cosa interesante sobre el hipócrita, entendiéndolo con la aceptación que tenemos hoy en día. Y dice, cuando el hipócrita habla, miente. Cuando hace una promesa, la rompe. Si confías en él, será deshonesto. Se caracteriza también con cosas como lo es esto con respecto al hipócrita, el engaño, la deshonestidad. Es como dicen dichos populares, el que tira la piedra y esconde la mano. Hay un dicho que se ha utilizado mucho en Colombia, en las familias, y no solo en Colombia, pienso yo, que es nefasto y dice, uno con los de uno, con la razón o sin ella. Y esto da todo el lugar a lo que es la hipocresía. Sí, la persona es mi ser cercano, defensa ultranza, así afecte a los demás. Y si es el de afuera, le puedo caer con todo. Por eso esto de la hipocresía tiene tanto que ver con el tema de la justicia. Y es tremendo el daño que puede hacer el hipócrita. Estos dichos van en contradicción con algo que se encuentra en las escrituras, que es la misma vara y la misma medida, sea quien sea. Por eso es que la hipocresía es un atropello a lo que es ético, entendiendo como ética no solo la moral, que son las reglas de la comunidad, del conjunto para la convivencia. La ética, estoy usando los términos que utiliza Teilhard de Chardin, pero la ética sería entonces ya en el interior del individuo, con su conciencia, una actuación donde el cuento vivido y el cuento contado vayan de la mano. Esa es la misma vara y esa es la misma medida. Y la falta de ética da lugar a la hipocresía que causa tanto daño. Por último, cierro esta parte con otro dicho que describe la hipocresía. El cura predica, pero no se lo aplica. Lo dejo ahí, Pati.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, voy a la arena. Vamos al pueblo. Que nos escucha el pueblo. Después de vuestra lección magistral, sobre todo de la lección magistral de Juan Carlos, porque María Eugenia se acerca más a la realidad, un poco más a la realidad de hoy, la hipócrita no tiene historia, señores, porque los conceptos abstractos no tienen historia. La virtud no tiene historia, la justicia no tiene historia, la verdad no tiene historia, la mentira no tiene historia y la hipocresía no tiene historia. Son conceptos tan viejos como el ser humano. Sí tiene historia, evidentemente, la palabra. La palabra tiene historia porque la historia del lenguaje es una historia oscura, para mí al menos. Y mira que he buceado en ello, pero es una historia oscura. No hay nadie que nos diga realmente, o que yo sepa, vamos. Yo quiero decir que la hipocresía es una actitud de enmascaramiento. Es un acto por el cual estamos diciendo algo que no hacemos. Lo ha dicho María Eugenia, ha terminado con una conclusión que me parece muy acertada. El cura predica, pero no lo aplica, efectivamente. Es que una de las instituciones más hipócritas que hay en estos momentos son las iglesias, no digo la iglesia católica, digo las iglesias en general. Ahí está la iglesia católica también, naturalmente. Pero es que estamos en una sociedad que está impregnada de hipocresía. La diplomacia está envuelta en la más absoluta hipocresía. Y mira que la diplomacia es importante porque la diplomacia gestiona, soluciona cosas. Pero en principio el diplomático, en su función de diplomático, naturalmente no de ser humano, pero sí de diplomático, es un hipócrita. Tiene como oficio la hipocresía. Esto naturalmente es una opinión, no es un anatema, es una opinión. Yo entiendo que, y voy a ser sintético porque todavía falta Juan Carlos y Roberto, yo entiendo que la sociedad está impregnada de hipocresía. Vivimos dentro de la mentira, dentro del enmascaramiento, dentro de una realidad que nos quieren hacer que sea irreal. Los partidos políticos, los políticos mismos, los gobiernos, las instituciones civiles, venga usted mañana, que no me apetece atenderle hoy, eso no te lo dicen, pero naturalmente lo piensan. ¿Está don fulano de tal? No está, no se pone al teléfono porque no está, diles que no me pongo. Esto es hipocresía. La hipocresía, estoy de acuerdo con tu conclusión final, María Eugenia, es que se predica pero no se aplica. Y de momento lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, Francisco de Villegas decía que la hipocresía, que es repudiable en lo moral, es una virtud en lo político. Y efectivamente, como se ha dicho ya, la hipocresía implica fingimiento, falsedad, engaño. El Tartufo de Molière nos proporciona la imagen del hipócrita por excelencia, ¿no? Este sujeto con apariencia de santón humilde y modesto que llega a la casa de Orgón y se gana su confianza, lo manipula al punto de que el dueño de casa le ofrece la mano de su hija y finalmente lo nombra heredero de todos sus bienes. Y a pesar de que el resto de la familia intenta advertirle al dueño de casa de la hipocresía de Tartufo, este le mantiene con firmeza su apoyo hasta que es desenmascarado. Hilario decía que la diplomacia se nutre de la hipocresía. En parte es así. Conté una vez, lo voy a repetir, la anécdota en que Enrique Berenstain Caravantes, diplomático chileno, se encuentra en un hotel de Italia con el Che Guevara. Y los periodistas y los reporteros rodean el hotel, no por el diplomático, sino por el Che Guevara, y quedan encajonados en una oficina de cristal. Entonces Enrique Berenstain le pregunta al Che Guevara, bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y el Che Guevara le responde, hábleles usted, que es diplomático y está acostumbrado a mentir. De modo que aquí se refleja lo que decía Hilario en esta anécdota. Imágenes de hipócritas tenemos muchas. En los evangelios aparece Judas, ¿no es cierto?, que mientras le promete su amor al maestro lo está vendiendo. Había un norteamericano que decía, cuando tengas que votar para elegir un representante en el Congreso, vota por el que menos te ofrezca. Bastante sabio esto, ¿no?, porque la mayoría ofrecen muchísimo y cumplen nada. De modo que la hipocresía muchas veces adopta el ropaje de la modestia y la humildad. José Ingenieros, un pensador ítalo-argentino, en su libro Un hombre mediocre, dice que el mediocre es proclive a la hipocresía y la envidia, y se refugia en la modestia y la humildad. También señala este autor algo que puede ser polémico, dice que los bestsellers tienen en los mediocres su mayor público, y recuerda unas frases de Jorge Luis Borges, quien decía, en mi época no había bestseller porque los autores no estábamos dispuestos a prostituirnos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues ya finalizamos esta primera ronda con Roberto. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, se ha tocado muchísimo aquí. Entonces, precisamente yo iba a tocar el Tartufo de Molière, pero Jorge se me ha anticipado. Y yo, pues le voy a dar la vuelta a la cuestión del Tartufo. Más que la hipocresía de Tartufo, podríamos hablar de la estupidez de Orgón, del protagonista. Es decir, hace falta muchas vueltas y revueltas para al final quitarle la venda de los ojos, ¿no? Realmente es algo que trabajo excelente de Molière. Por ejemplo, a mí me gusta más la palabra enmascaramiento que la palabra mentir para hablar de hipocresía. No porque no haya mentira en la hipocresía, claro que la hay. Pero más bien es parecer lo que no eres, es dejar que el otro proyecte, porque claro, al final, por ejemplo, en el Tartufo, yo creo que incluso el propio Tartufo se sorprende al final de lo que proyecta su malvada máscara, ¿no? La estupidez del otro, ¿no? Así que a mí me gusta mucho la palabra enmascaramiento para hablar de esto. Efectivamente, los mediocres, la gente que pretende llegar a algo pero que no es nada o que es poco, pues tiende a refugiarse en que no se les note, en que no se tal, y al final puede generar una actitud de hipócrita, ¿no? También podríamos hablar de hipocresía en lo que se llama la buena sociedad, los buenos modales, lo que Hilario hablaba, llamaba la diplomacia, pero no solamente tiene que ver con la política, sino, pues, por ejemplo, pues con la sociedad, con si si la niña se va a casar con no sé quién, que es un buen partido o es un mal partido, si está enamorada de otra persona, en fin. Digo la niña porque generalmente era la niña la que se enamoraba de alguien que los padres se oponían luego después al matrimonio. También al revés ocurría, ¿no? Pero en fin. Y luego habéis dicho otra cosa que a mí no me queda muy... No estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, habéis dicho que lo vivido sea igual que lo contado. Eso es cierto. En general es cierto. Pero muchas veces eso no es sinónimo de... O sea, que lo vivido no sea igual que lo contado, muchas veces no es sinónimo de hipocresía. Más bien es sinónimo de otra cosa que quizá tenga que ver con el siguiente tema que se va a tratar aquí. O sea, quizá pueda tener que ver con que la persona no está en armonía con el subconsciente, ¿no? Y muchas veces lo que se recuerda no es exactamente lo que se vivió, ¿eh? Muchas veces se miente por eso. O sea, que no es una actitud hipócrita, sino es una actitud básicamente inconsciente. Y bueno, ¿qué más podría decir? Pues es que tampoco me quiero enrollar mucho. Yo creo que la hipocresía es una tendencia, además, poco saludable incluso para el que sufre el pecado de la hipocresía, para el hipócrita, ¿no? Porque generalmente el hipócrita es una persona que no se gusta a sí mismo. Su imagen no le gusta y por eso quiere aparentar otra cosa. Entonces se pone su máscara. No digo que yo no haya sido hipócrita nunca, no, supongo que sí, como todo el mundo, como decía Juan Carlos, a lo mejor en un momento dado, pues sí, ha habido algún momento de hipocresía, pero bueno, en general me gustó bastante. ¿A qué no vamos?
Bueno.
Bueno, es porque no me miro al espejo, ¿sabes? Eso está muy bien, ¿no? Pero sí, el hipócrita no se gusta a sí mismo, es verdad, ¿eh? Y eso es en el pecado lleva la penitencia, realmente es algo triste. Lo que pasa es que eso sí construye nuestra sociedad, la hipocresía sí construye mucha parte de nuestra sociedad, sí deforma el debate, por ejemplo, social y político hoy por hoy, y es una pena, es una auténtica pena que los políticos no hablen de cosas normales que a la gente le interesan y hablen de verdaderas tonterías que son meros postureos. Bueno, o sea, esa es mi opinión, ¿eh? Ojo, no tiene por qué ser la de todo el mundo, claro. Y bueno, pues ahí lo dejo de momento también.
El que está inmerso en la hipocresía constante, el hipócrita por excelencia, acaba creyéndose las mentiras que cuenta, porque no sé yo si al final hasta él mismo se lo cree. Es una cosa que yo os traslado para quien quiera opinar, ¿no?
Perdona que te interrumpa. Perdón, lo siento, es que me ha gustado esa pregunta. Yo creo que hay dos vertientes. No se lo puede acabar creyendo porque en el fondo hay algo dentro de él que no se gusta. Pero sí, hay la parte más básica de la mente puede creérselo, sí.
Uh-huh. Se lo acaba creyendo.
Bueno, una verdad pues... repetida muchas veces, decía Goebbels, se convierte en una mentira repetida muchas veces, se convierte en verdad.
Uh-huh. Bueno, pues empezamos ya la segunda ronda con Juan Carlos.
Bueno, pues voy a hablar un poco, Hilario. Yo hablaba simplemente de cómo se ha instalado la hipocresía a lo largo de la historia, evidentemente, ¿no? La hipocresía no es un fenómeno moderno, claro, es un fenómeno que surge antes, pero que hoy lo utilizamos también. Fijaos, la palabra persona es ponerse una máscara, salir de lo privado, encontrarse con otras personas y hablar de otra manera. Por lo tanto, ya estamos dentro de un mundo que podríamos clasificar entre comillas de hipócrita, porque no es el mundo real que nosotros vivimos. Eso significa que el ser humano tiene muchas aristas, ¿no? Bueno, pues su presencia se puede remontar o retrotraer en la antigüedad, a la antigüedad griega, como decíamos, y a Roma. En la filosofía griega se discutía el tema de la sinceridad, ¿no? Como estábamos aquí hablando, ¿no? Y también de la honestidad. Por ejemplo, Platón criticaba a los sofistas, que antes habéis hablado vosotros de ellos, por su aparente sabiduría y habilidad retórica, decía él, pero cuestionaba, claro está, sus verdaderas intenciones. En cuanto a la religión y a la moralidad, la historia también ha sido pues objeto de críticas y advertencias en muchas religiones, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, la nuestra, el cristianismo, ¿no? Jesús condenó a los fariseos por su hipocresía religiosa y falta de sinceridad en su espiritualidad. En otras tradiciones, en otras religiones, también se advierte sobre la importancia, digamos, de vivir sin la coherencia en los valores que se predican. En cuanto a la historia política y social, que también hemos hablado, ¿no? A lo largo de la historia, la hipocresía ha sido, pues, una característica presente en la política, ¿no? Y constante, ¿no? Y en la sociedad, claro. Los líderes y políticos a menudo han prometido una cosa en público, mientras actuaban de manera diferente en privado, buscando su propio beneficio o poder, como bien sabemos. La literatura y en el arte, bueno, ya habéis mencionado vosotros el Tartufo, que es uno de los personajes tan importantes que ha habido en nuestra historia de la literatura y arte universal. Podemos citar aquí en España, por ejemplo, la regenta de Clarín, ¿no? Otro fenómeno en el que la hipocresía se instala en dos personajes que son Mesía y Fermín de Paz, ¿no? En cuanto a esa forma de intentar conquistar a Ana Ozores, ¿no? La hipocresía también ha sido, digamos, un tema recurrente en la literatura y en el arte. Muchas obras, como decía, clásicas o modernas, claro está, exploran la dualidad del comportamiento humano y la tensión entre lo que se muestra y lo que realmente se siente. Digamos que para nosotros, para los escritores, hay una cosa curiosa, que es que esta realidad que acabo de mencionar, pues bueno, está en el conflicto, y sin conflicto no hay obra, para mí, por lo menos para mí. Lo voy a dejar aquí luego para hablar un poco lo de la filosofía y el contexto contemporáneo, ya vamos terminando, ¿vale?
Eso que comentabas tú de la regenta me ha recordado que hace un par de fines de semana estuve en Oviedo, en casa de unos amigos nuestros, nos enseñó Antonio y a mí, dice, mira, esta es la joya que tengo yo aquí en mi casa, te voy a enseñar la joya, voy a enseñar la joya mía. Y era la regenta en 26 idiomas. O sea, que por donde ha ido...
Qué maravilla, ¿no?
Sí, 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 sí. Tenía la... en cantidad de idiomas, pero una maravilla, ¿eh? Busca la regenta por donde sea. Y, bueno, muchas las ha comprado y otras se las han regalado, lógicamente, ¿eh?
Yo tenía casi 30 ediciones del Quijote.
Bueno, pero eso es más fácil, hombre. El Quijote es más normal. Claro. Quijote y la Biblia es normal, pero de la regenta no. Así que, bueno, pues seguimos con María Eugenia.
Bueno, en este interesante tema, primero tal vez quiero aclarar algo con respecto a lo que decía Roberto, que tiene razón. Es decir, cuando se habla del cuento vivido y el cuento contado, que estén lo más cerca posible, por supuesto eso no implica necesariamente la hipocresía, pero entre más apartados estén, le abre la puerta mucho más. De lo que estamos hablando, pienso yo, y me hizo pensar esta reflexión, que está bien aclarada de todas maneras, por supuesto, pero es el problema ético. Y el problema ético es una cuestión que no es tan fácil de determinar. Me estoy acordando en este momento de André Trocmé, un personaje durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia de Vichy, cuando estaba entregada al nazismo, en un pequeño pueblito donde él era el pastor. Y en ese pueblito, entre todos, dirigido por él, salvaron miles de judíos escapando del horror del nazismo, y tenían a los nazis muy cerca del pueblito. Trocmé hace un análisis muy interesante y habla de la ética de la vida y de la muerte, y entonces examina el cómo entre todos, pues para poder hacer lo que hacían, tenían que mentir permanentemente. Incluidos los niños, tenían que enseñarles para no ser delatados y exterminado no solo los judíos que estaban ayudando, sino además el pueblo entero. Ya sabíamos cómo era la cuestión nazi con los que consideraban traidores al nazismo. En ese sentido, él aclara que la ética le proporciona al individuo una cosa muy compleja y difícil, que es tener que decidir en qué instancias la mentira se convierte en una obligación ética. Esto no voy a explayar más porque se tomaría mucho tiempo, pero es muy interesante ver que no necesariamente la mentira es hipocresía, porque puede haber instancias como las referidas por Trocmel. Pero entonces ya, otra vez aterrizando, digamos, a las situaciones actuales y como lo entendemos, hay algo muy interesante. No hay niño hipócrita. La hipocresía, y la hipocresía entendida en el sentido actual, como esta máscara, como ha dicho lo de persona Juan Carlos, es cierto. Todos aprendemos a ponernos máscaras que de alguna manera también tenemos que aprender a hacerlos en la socialización. El niño pequeño no es hipócrita. Un niño de 3 o 4 años que empieza a poder ya ser verbal en forma fluida. Eso nos indica que la hipocresía es algo que tiene que ser enseñada y tiene que ser aprendida. No es algo que viene con las criaturas, que tienen una actitud transparente frente a lo que van percibiendo en su entorno. Entonces, yo que tanto insisto en el tema que he adoptado como muy central en mi oficio, de la madurez, entendida como la madurez que atañe al adulto, explicada por Eric Fromm, el psicólogo, pero una cosa es la educación para la madurez, y lo lamentable es que en general la educación se ha ido convirtiendo cada vez más en una educación para la hipocresía. Esto lo vemos mucho en las escuelas y colegios. En la primaria, en la primera parte, hay una cosa más, si se quiere, ética con los niños en general. Cuando van pasando a la secundaria, empieza esto que yo llamo con mucha preocupación, la educación para el cinismo y la hipocresía, que tanto daño le causa a las sociedades en general. Esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque para abordar este tema de alguna manera hay que empezar por la educación, y la educación tendría que ser una educación de socialización, pero no fundamentada en lo que se da culturalmente con tanta frecuencia, socioculturalmente, que es aprender el lenguaje del cinismo, que para mí incluye mucho la hipocresía, y la hipocresía que incluye el cinismo. Entonces, lo dejaría en este momento simplemente planteando que yo veo la hipocresía como un enfrentamiento con la autenticidad. Y ser auténtico no siempre es lo más fácil, y todos fallamos en alguna medida y en algún momento. Pero para mí la madurez es un intento permanente de ser auténticos y poder entender que hay momentos, como dice Trocmé, donde no decir la verdad puede ser algo que en la instancia, como frente al nazi, yo protegiendo al perseguido, tendría que mentir. No es tan fácil, se requiere madurez. Lo último que diría es, creo que lo dijo Jorge, no hay peor soberbia que la que se disfraza de humildad. Y eso muchas veces es la hipocresía por excelencia. Lo dejo ahí. Uh-huh.
Hilario.
Bueno, María Eugenia, discutir contigo es un gozo para mí, pero vamos, estoy bastante de acuerdo contigo. Hoy estoy bastante de acuerdo contigo. A ver, yo creo que no hay ética social, ¿vale? A mí me parece que no hay ética social. La ética es individual. Yo no creo en la ética social.
Exacto.
Decía Juan Carlos que en su introducción, en su primera introducción, bueno, en la única, esa lección magistral que nos ha dado, ha hablado de actor, de hipócrita actor. Bueno, los franceses conciben el teatro como un juego es una concepción, naturalmente. Y ese juego está unas veces en la realidad y otras veces está en la ficción. Pero yo he conocido a actores que, sobre todo a payasos de circo, que es gente muy, 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 muy seria. Es muy seria. Es gente que en la vida real no tiene nada que ver con lo que hacen. Es una gente que no te lo puedes explicar cómo son de esa forma, actores incluso cómicos, ¿eh? Nosotros hemos hecho espectáculos por ahí, vamos, no yo, sino la institución que yo en ese momento representaba. Y entonces, pues, antes del acto cumbre de la institución, había un espectáculo, pues un espectáculo de cante o de música o incluso de comedia o alguna cosa de estas, ¿no? Cuando tú hablas con los actores, tomas café con ellos y los ves, tú dices, ¿cómo este hombre o esta mujer puede meterse en el papel que se mete? ¿Cómo puede hacer lo que hace? Etcétera, etcétera. Gente que te hace reír y que cuando estás hablando con ellos fuera del escenario no te ríes en absoluto, porque no tienes ganas de reírte, sencillamente. Yo voy a contaros una anécdota personal. Cuando yo fui destituido de mi puesto de trabajo, yo tenía un trabajo de alta dirección, y fui destituido, porque eso acaba siempre, pues dije yo, bueno, ¿y ahora dónde voy? Y el director general me dijo, pues no lo sé, pero yo digo, bueno, ¿y de dinero cómo, qué va a pasar? Y me dijeron, no, es que vamos a bajar el sueldo a la gente, nos vamos a bajar el sueldo a nosotros. Por lo tanto, de dinero no hablamos, ya te dirán lo que sea. Ya, en fin, ya te llamaré por teléfono y te diré lo que sea. Pero de sueldo, de dinero, ni hables. Dije yo, vale, vale, ya me lo dirás. Por la tarde hubo un consejo de dirección y se subían el sueldo. Eso es auténtico. Eso es auténtico. Señores y señoras, yo entiendo que la sociedad está envuelta en la hipocresía. La hipocresía, como ha dicho, creo que ha sido María Eugenia, no es congénita, sino que se aprende, está en el ambiente, está en el ambiente, y el niño cuando crece pues se hace hipócrita, sencillamente. Y efectivamente, María Eugenia, la mentira a veces es absolutamente necesaria, y si no, que se lo pregunten a la gente que salvó un montón de judíos en la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración de Hitler. O sea que efectivamente la mentira a veces hay que practicarla en bien de la humanidad, o en bien de lo que nosotros estamos persiguiendo, de lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Naturalmente que sí. Y por último, yo no me considero hipócrita, nunca he sido hipócrita, sí he mentido y de vez en cuando miento, pero no soy hipócrita, no soy falso, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
A diferencia de Hilario, yo creo que sí existe una ética colectiva. Cuando uno de los 10 mandamientos dice no matarás, no se dirige a Pedro Pérez, que vive en la esquina de número tanto. Se dirige al pueblo, que dirige el patriarca. Cuando una constitución de un Estado señala un conjunto de normas que por supuesto tienen detrás un basamento ético, no se dirige a María Rosa, sino a todo ese Estado, que por supuesto que tiene un carácter colectivo. Lo que sí es individual es la sanción a la infracción a la norma. Si un sujeto infringe los 10 mandamientos y mata, no se va a sancionar a todo el pueblo, sino al asesino, indudablemente. Pero por supuesto que existen normas que son de carácter general y es necesario que sea así para que puedan funcionar las comunidades, si no sería imposible. Y acuérdense ustedes que el derecho nace unido a la moral en la antigüedad. Después se divorcia con el derecho positivo, pero al principio la norma ética y la norma jurídica iban juntas. Bueno, la mentira como ha dicho Hilario, sí concuerdo con él, muchas veces es necesaria y es útil. Y curiosamente a veces la verdad puede ser destructiva. De modo que hay que tener cuidado. Si a mí me presentan una persona que es terriblemente fea por defectos, etcétera, si yo fuera auténtico y verdadero, tendría que decirle, usted es un monstruo. Sin embargo, tengo que preguntarme, ¿es necesario esto? ¿Ayudo a alguien? ¿Beneficio a alguien? ¿Gana la sociedad con esto? Entonces puedo mentir ahí y ser amable. Por otro lado, no hay que confundir la hipocresía con la necesaria capacidad de adaptación a distintas circunstancias y situaciones, porque a veces se les confunde. Si yo visito la casa donde todos son musulmanes y yo soy ateo, bueno, tendré el cuidado de no hablar contra el profeta Mahoma, y no por ser hipócrita, sino para no causar un tremendo conflicto. De modo que es todas estas nociones de hipocresía, cinismo, verdad, mentira, no son en blanco y negro y a veces tienen límites muy difusos. Y hay que tener cuidado porque si no se puede condenar injustamente a alguien. El gran escritor brasileño, para mí uno de los mejores autores latinoamericanos de todos los tiempos, Joaquín María Machado de Assis, tiene una maravillosa novela titulada Esaú y Jacob. Y hay un personaje fundamental en la obra que es el asesor o consejero. Y este hombre tiene una cualidad muy curiosa. Nunca contradice a sus interlocutores. Siempre llega a acuerdos o trata de llegar a acuerdos. A primera vista alguien diría, este es un hipócrita. Nunca queda mal con nadie. Pero observando con detalle el personaje, nunca hace daño. Siempre intenta ayudar. Pero su actitud aparentemente es la del hipócrita. Es curioso estar siempre de acuerdo, no entrar nunca en conflicto con nadie. Es lo que hace interesantísimo al personaje. Rehúye siempre el conflicto. Pero nos da una muestra de cómo con esa actitud se puede hacer mucho bien y él intenta hacerlo. Quedo aquí, Paqui, con él.
Y ya finalizamos esta ronda con Roberto.
Me toca, por respeto y como homenaje a mi maestro, a mi guru, yo estuve en la India y tengo un maestro ahí. Él decía, di siempre la verdad, nunca digas la verdad de modo que hiera a los demás, porque entonces deja de ser verdad. Deja de ser. No tiene sentido eso. Y entonces, una de las cosas que yo quería decir antes, no sé si la dije, yo creo que se me quedó un poco en el tintero, es que un buen diplomático no tiene por qué ser hipócrita, puede serlo, pero no tiene por qué. O sea, y esto me lo ha traído, me lo ha recordado Jorge con el personaje de la novela, que por cierto no la conozco, pues la tendré que leer. Y efectivamente, el hipócrita para mí tiene que tener un ingrediente, bueno, dos básicamente. Uno, no gustarse a sí mismo. O sea, una persona que se gusta a sí misma no necesita ponerse una máscara que no es la suya, que no es la suya genuina. No necesita disfrazarse para algo. Y el segundo ingrediente para mí es que el hipócrita tiene expectativas de salir ganando, de que su negocio le dé beneficios. Eso para mí es fundamental. Si estamos hablando de un hipócrita, por supuesto que la mentira en sí misma, pues hombre, a veces es que hay que usarla. Es necesario, ¿no? Porque de hecho es la verdad. Para si una persona tiene un complejo enorme porque tiene un aspecto físico, bueno, pues que no es convencionalmente hermoso, pues hombre, no contribuye a nada el poner eso de relieve, ¿no? Y no sirve a ningún propósito y no es, en el fondo, no es verdad. Aunque sintamos que es verdad, en el fondo no es verdad. Así que, no sé, yo, para mí está, hablabais de la ética social o la ética individual. Las normas pueden ser sociales, la ética la sienten los individuos al final. Yo ahí estoy en un ten con ten entre Hilario y no sé, no recuerdo la controversia, creo que era Jorge. Bueno, más o menos yo creo que ahí estamos, en el fondo estamos de acuerdo, lo que pasa es que cada uno quiere decir una cosa distinta. El lenguaje tiene esto, ¿no? Y yo creo que de momento lo voy a dejar aquí.
Tú decías, Jorge, que cuando una persona es fea, que el decirle que es un monstruo, pues que le estás haciendo daño y que entonces no hace falta. Pero ¿y por qué le vas a decir que es un monstruo? Lo mejor es no decirle nada, porque si le dices lo contrario sería una adulación. Que es tan malo como lo otro, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, también podría callar.
Claro, es que yo para mí es lo mejor, ¿verdad?
No, mentira.
Así que
a veces puede ser
aquí de, no, estamos, estoy tratando de colocar el tema dentro de su
polo. Sí.
Digo que a veces puede ser bueno simplemente darte cuenta de qué está sintiendo esa persona, qué necesita.
Ya.
O sea, no tiene por qué necesitar que le digas que es una belleza, porque además le puede sonar más falso que una moneda de madera.
Es que ni ella misma se lo creerá, claro, pero, madre mía, ¿no?
Pero me refiero a eso, Paqui, claro. Y Roberto. Sí. Podría decirle, su imagen me asusta.
Claro.
Una vez una persona, que no era malintencionada ni nada, me dijo, los sordos me dan terror.
Fíjate.
Bueno.
En fin.
Una magnífica...
Entonces no es necesario decirle que es horrible, sino que hay muchos grises entre el blanco y el negro.
Sí, exacto. Sí.
Decía que hay una magnífica película que es El hombre elefante, ¿no? Que refleja todo esto que estáis hablando vosotros. Es una película maravillosa.
Sí. Bueno, vamos a comenzar ya la siguiente ronda ya a modo de resumen. Y lo hacemos, lógicamente, con Juan Carlos, que es el que está hablando.
Bueno, decía que... hay dos casos, fijaos, dentro, como estábamos hablando tanto de lo que es la filosofía y lo que era la forma de pensar de los nazis, cuando los prisioneros llegaban a Treblinka, tenían todos los barracones puestos con duchas, con no sé qué, todos talleres, tal. Bueno, pues lo que era curioso, que llegaban, se los metía en las duchas y decía, venga, rápido, que el agua se enfría, ¿no? Decían los guardianes, ¿no? Los que estaban allí. Bueno, pues esto es un concepto hipócrita. En 1961, cuando se juzga Adolf Eichmann, que sabéis que fue preso en Argentina y tenía el nombre de Ricardo Kleiman, bueno, pues se le lleva a Jerusalén y se le hace una serie de preguntas. Y él dice, hombre, y esto lo cuenta Ana Arendt, ¿no?, en su libro, si ustedes están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, es decir, lo que nosotros hacíamos es porque nosotros éramos los vencedores, ahora están haciendo ustedes lo mismo que son los vencedores, todo lo que han hecho los rusos ha sido lo mismo, todo lo que han hecho los americanos bombardeando ha sido lo mismo, habría que matizar y ver, ¿no? Bueno, decía, en cuanto a la filosofía y a la ética, que ya hicimos un podcast sobre la filosofía y la ética, Roberto, los pensadores y los filósofos han discutido ampliamente también la naturaleza de la hipocresía y sus implicaciones éticas, que son muy importantes. Desde Immanuel Kant, ¿no?, quien sostenía que la mentira era intrínsecamente inmoral, hasta Friedrich Nietzsche, ¿no?, que Nietzsche decía que criticaba, ¿no?, la moral tradicional y veía la hipocresía como una manifestación, digamos, de la debilidad humana, porque él siempre iba por esa parte, ¿no? En cuanto a lo que es la parte contemporánea, por eso decía que iba a ir poco a poco, ¿no? La era moderna y contemporánea, que es en la que nos toca a nosotros vivir, pues ha creado también sistemas de hipocresía, ¿no? Y la hipocresía se ve por todas partes. Producto de lo que ha sido la historia, no, producto de lo que somos, ¿no? La hipocresía es diferente, se ven diferentes tipos, como la política, los medios de comunicación, que también a veces son bastante hipócritas, las redes sociales, que en esto estamos hablando ya del de la cuarta revolución, ¿no?, e incluso el quinto poder, y la vida pública en general. Bueno, resumiendo todo esto, ¿no?, la hipocresía ha sido una constante, como hemos visto a lo largo de la historia humana, y ha sido abordada desde muchísimas perspectivas culturales, religiosas, filosóficas y sociales. Aunque es un comportamiento ampliamente, digamos, condenado o condenable, sigue siendo un desafío para la integridad, como decía María Eugenia, y la autenticidad en las interacciones humanas. y aquí lo dejo. ¿Vale?
Muy bien, pues María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, ya a modo de resumen de todo lo que le he oído a los compañeros, algunas cosas. Para mí, yo tomo mucho lo de moral y ética, como lo explica Teilhard de Chardin, porque yo sé que hay muchas formas de abordar el tema. Cuando se habla de la cuestión colectiva, entonces eso Teilhard de Chardin dice que es lo que es moral. Por supuesto, acuerdos de una comunidad y una colectividad para la convivencia. Y la ética, él insiste en que es del individuo. A veces coinciden las dos cosas, pero no siempre. Y un ejemplo de eso es Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos, cuando lo toman preso y le dicen con la desobediencia civil, usted está quebrando leyes y cosas, usted está siendo falso, hipócrita de alguna manera. Y él contesta con una famosa carta de Birmingham diciendo que hay una instancia de exigencia moral para los seres humanos que supera simplemente las nociones morales de la colectividad. O sea, es un poco la coincidencia con eso. Entonces, aquí estamos hablando también de lo de hipocresía y autenticidad. Yo creo que todos estamos viendo más o menos eso en igual forma con diferentes palabras. También me conmovió mucho cuando alguno hizo la referencia al payaso y al que hace reír, que puede tener por dentro una gran seriedad y también tristeza. Eso era mucho Charlie Chaplin, si nos acordamos, que hacía reír, pero también llorar, porque también mostraba las penas y el sufrimiento de la humanidad, y también tenía la parte de humor. Y está también el famoso Garrick, del cual se hicieron los versos. Una vez ante un médico famoso llegóse un hombre con mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Cuando el médico lo oye al final le dice, usted lo que tiene es que ir a escuchar a Garrick, que hace reír a los públicos todos los días. Y termina él diciendo, yo soy Garrick, cambiadme la receta. Aquí vemos entonces como muchas veces está la parte también del humor y de la risa, pero también puede haber pena y tristeza por detrás. Y por último diría yo, porque hablamos del silencio, el silencio puede ser enriquecedor, maravilloso, y también puede ser una de las más graves amenazas. Hay un dicho que dice, el que calla otorga, y hay veces en que no romper un silencio puede ser una falla muy grave que puede causar muchos daños. En otras instancias, el silencio puede ser el camino más respetuoso y más indicado. O sea, en el fondo lo que tenemos que ver es que la cosa está en el interior del individuo, no tanto de toda la comunidad y colectividad, y es la voz de su conciencia, como se dice. Por eso estoy de acuerdo en que el hipócrita no va a estar nunca en paz consigo mismo. Y termino diciendo, como les he compartido, que una de las cosas de mi oficio es acompañar lechos de muerte. De las cosas que más he visto que atormenta a una persona que se está aproximando a su final son las instancias de su propia hipocresía y su búsqueda de cómo poder reparar las cosas cuando todavía tiene algo de tiempo. Lo dejo ahí.
Uh-huh. Hilario.
A ver, Jorge. La ética, yo estoy de acuerdo con María Eugenia, es individual. Evidentemente hay leyes, claro que sí, porque la sociedad tiene que seguir unas normas, porque si no esto... Pero aún así, se rompen constituciones. Y si no, que se lo pregunten a Chávez, que se lo pregunten a Ortega, que se lo pregunten a mucha gente. Esta gente, o a Putin, de signo contrario, a Putin, eso es con algún consentimiento social, Jorge, a mi juicio. Un individuo no puede hacer lo que quiera en un país, pero sí puede hacerlo con consentimiento, prometiendo cosas, apoyando otras, dando alguna que otra dádiva, etcétera, etcétera. Y hay un consentimiento social. Hay un consentimiento de parte de la sociedad. En las leyes se hace trampa. El dinero compra y vende voluntades. Compra y vende el dinero voluntades. Y Roberto, disiento contigo el que el hipócrita no se gusta. El hipócrita sí que se gusta. ¿Cómo que no? Hay hipócritas. Hombre, si yo no soy hipócrita y me comporto como un hipócrita, naturalmente que digo, pero hombre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Pero el hipócrita sí que se gusta. Claro que le gusta el hipócrita. Mira, tú sabes perfectamente, yo también lo sé, Paqui también lo sabe, Juan Carlos también lo sabe, aunque Juan Carlos es posible que no lo admita, que en nuestro país, hay un halo grande, grande, una mancha en el océano grande, grande, grande de cinismo, que es el sinónimo de la hipocresía, y se gusta a la gente, se gusta. Y dicen cosas que no son, que no responden a la realidad, pero que responden a su realidad íntima, a sus proyectos. Claro que se gustan los hipócritas, a mi juicio. Como tú vas a hablar después que yo, pues
me rebates. La contraria. No te preocupes, que
te la me rebates, evidentemente, que yo no tengo ningún problema, pero claro que se gustan los hipócritas. Hombre, la gente que tiene un concepto de la ética o de la moral muy elevado y tiene que ser hipócrita, que hace mal en serlo, pero a lo mejor lo tiene que ser, si es diplomático, yo creo que el diplomático sí tiene que ser hipócrita, Robert, sí que lo tiene que ser. No tiene que vivir en hipócrita, no, pero de vez en cuando tendrá que ser hipócrita para salvar determinadas cuestiones o determinados conflictos. Espera, espérate, que aquí no se rebate, Robert.
No, pero estoy de acuerdo.
No, bueno, pues cuando intervengas. Que es así. Que es así. Y con respecto a lo del payaso María Eugenia, pues tengo un cuadro de pintura en casa que me lo hizo un compañero del colegio donde yo estuve 4 años dando clase, profesor de dibujo. Bueno, el hombre es licenciado en Historia del Arte, es un pintor bastante bueno y tal, que vende cuadros y tal. Y tengo un payaso en casa que, no sé, me lo regaló, yo no veo naturalmente, pero todo el mundo que llega dice, qué triste es ese payaso, qué bonito es el cuadro, efectivamente, es así. Bueno, y que he estado muy bien, muy a gusto y he aprendido mucho. Nada más.
Bueno, ya sabes, Hilario, echa la ley y echa la trampa. Así que ahora nos vamos Jorge.
Claro.
Bueno, yo voy a insistir en que existe una ética individual y una colectiva. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no hay que confundir el principio general con la concreción del principio. Las matemáticas son universales, pero su concreción la hace el profesor en el aula, el físico en su laboratorio, el estadístico en su oficina. Pero eso no significa que las matemáticas sean individuales, son un conocimiento general. Incluso Hilario se contradice cuando dice el tipo hace la revolución, pero necesita el consentimiento social. Bueno, el consentimiento es general. Nadie hace una revolución si está de acuerdo un solo individuo de la sociedad, sería un fracaso absoluto. Para que Chávez pudiera hacer lo que hizo, necesitaba una parte importante de la población para derribar el régimen constituido. Y la historia lo demuestra. Todas las grandes revoluciones han tenido gran cantidad de seguidores. Ningún individuo solo, sin seguidores, puede llegar ni a la esquina en el plano político. Pero repito, se confunde aquí el principio con la concreción. Cuando un individuo, como lo hizo por ejemplo Dietrich Bonhoeffer en Alemania, que terminó muerto en un campo de concentración ayudando a gente, él usó una ética y por supuesto su acción fue individual, un alto grado de conciencia moral, pero él se basaba en principios existentes siglos antes que él naciera. Aquí hablamos tranquilamente, todos usamos el calendario y no nos damos cuenta que el calendario surgió cuando ninguno de nosotros nacía. Todos hablamos del teorema de Pitágoras que se sigue usando en la construcción, pero resulta que fue creado hace miles de años atrás. Entonces hay principios y conocimientos que existen antes del nacimiento de un individuo siquiera. Por lo tanto, ¿cómo no va a existir un conocimiento global y colectivo creado por las sociedades a través de milenios? Por supuesto que sí. Alguien me dirá, bueno, pero Newton era uno solo, pero Newton se basó en Copérnico, Copérnico en este otro, y así, por algo Newton dijo, si he llegado hasta donde llegué es porque me he basado en hombros de gigantes, y esos gigantes eran capas y capas y capas de conocimiento anterior. Por lo tanto, la ética no la puede crear un individuo, sí puede actuar éticamente un individuo, pero la ética siempre es una generalidad, es universal. Entonces, la concreción es otra cosa. El individuo se ve enfrentado al actuar bien o actuar mal, por supuesto.
El principio pero, sí, pero el acto no.
Pero hay un basamento tremendo antes que es general. Entonces, por eso me parece absurdo creer que la ética existe solo a nivel individual. Si fuera solo a nivel individual existirían mayores atrocidades que las que conocemos. Porque un tipo podría decir, señor, la ética es individual y para mí no es antiético violar a un niño, si es individual. Y mi ética dice otra cosa. Eso se le llevaría a aberraciones, a disparates. La ética, que en principio controló el derecho en la antigüedad, nace siempre con aspiraciones de universalidad, de generalidad. Sus concreciones y contradicciones pueden ser individuales. Eso es otra cosa. Ahora, volviendo al tema de la hipocresía, bueno, la hipocresía además también involucra cobardía, porque al usar el fingimiento, la farsa, engaña al que actúa de buena fe. Por lo tanto, tiene siempre algo de cobardía, ya que sorprende al que cree en el sujeto. El tartufo llega al ridículo, por supuesto, de la credulidad del dueño de casa, pero el otro está usando maliciosamente la buena fe del dueño de casa para obtener beneficios. Entonces, la hipocresía lleva como aditamentos la cobardía y la obtención de beneficios. Son elementos. Y por el momento quedo aquí.
Bueno, pues ya finalizamos esta tertulia con Roberto.
Voy a discrepar con Hilario, pero como luego hablaremos por teléfono, no pasa nada. Seguiremos discrepando. Yo creo que no, que el hipócrita no se gusta. Vamos a ver, es como decir que un criminal se gusta. Pues puede ser. A lo largo de la vida puede encontrar una cierta satisfacción en lo que hace. Pero hace un rato, perdona María Eugenia, yo no te conozco mucho personalmente, bueno, mucho no, ni poco, no te conozco personalmente y no sé a qué te dedicas. Creo que te he oído decir que te dedicas a acompañar a gente que digamos que está en los últimos momentos, ¿no? Algo así. ¿Es así? No me oye.
O sí, no, es así. No lo oye. Es así, Roberto.
Vale, es así. Vale,
ay, perdón, es que estaba con el mute, sí, es así.
Es así, vale. No, solo quería que lo confirmara. Bueno, yo he tenido la suerte, para mí es una suerte, de haber estado con varias personas que han tenido un largo periodo de hasta el fallecimiento. No es mi profesión, no es algo que yo haya hecho porque me dediqué a eso, pero he tenido varias personas a las que he acompañado mucho tiempo. Y te das cuenta de que la gente tiende a, ¿cómo lo diría?, a desnudarse de todas las etiquetas, de todo lo que eran, de todo lo que no eran, pero creían que eran. Y la hipocresía no es algo natural. La hipocresía es una máscara que alguien se pone pues para, porque piensa que no puede, que no está dotado para hacer otra cosa. O porque es una opción que ha considerado fácil para ella, para esa persona. En España tenemos ejemplos, no voy a dar ninguno porque sería pronunciarme políticamente y yo no quiero meterme en ese berenjenal ahora. No se trata de eso. Pero yo estoy convencido de que el bien existe y de que la gente tiende a eso. No todo el mundo vive una vida igual, vive una vida recta, ni mucho menos. Pero cuando llega el momento de la muerte, ese sí es el momento de la verdad y ahí no cabe mentir. Es muy difícil mentir ahí. Yo no he visto a nadie capaz de mentir ahí. Sí. Y yo estoy convencido en ese sentido de que no, de que el hipócrita o la hipócrita no son personas que vivan. Sí, tienen una cierta felicidad en ese momento, obtienen lo que querían, han logrado su objetivo político, su objetivo el que sea, pero no se gustan, no. A la larga eso les va a producir mucho dolor al final, muchísimo dolor. Y solo quería decir esto porque yo creo que ya está bien.
Bueno, pues ya una vez más hemos finalizado todas las rondas que solemos hacer para tratar un tema y ahora ya vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos por un lado el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya agradecerles a los que habéis estado aquí, a Roberto, que se ha incorporado y que se ha estrenado fenomenal, de manera que ya la semana que viene ya tiene experiencia. Bueno, él ya la tenía, o sea que esto tampoco tiene ningún mérito para él. No tiene ningún mérito para él esto, la verdad. Vamos a agradecerles a los oyentes. Vamos a agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan semanalmente y ya les emplazamos para que vuelvan el jueves próximo. Bueno, no, en este caso la emisión es el lunes. Nosotros grabamos los jueves, pero la emisión se hace el lunes en Iberoamérica. O sea que el lunes próximo les esperamos aquí en iberoamérica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.